Llegó el 24 de diciembre, llegó el día que Santa Claus dejará los regalos en el árbol y mañana disfrutaremos de ellos, pero también es buen momento para disfrutar de una plática con el auxiliar técnico campeón de la MLS. Hemos hablado en muchas ocasiones con él del New York City Football Club, pero hoy vamos a conocer más de sus entrañas. Vamos a ver cómo trabajan como grupo. ¿Hablan con Guardiola? ¿Le interesa a Pep lo que pasa en Nueva York? ¿Qué se siente jugar en un lugar como el Yankee Stadium, un templo del béisbol? En fin, muchas cosas que platicar en esta Navidad con Efraín Juárez aquí en Footbox USA.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.
De verdad, gracias por estar con nosotros, Efra, y yendo a lo que estamos. ¿Cómo es jugar un partido de fútbol en el Yankee Stadium? ¿Qué atmósfera se respira en un estadio tan emblemático de béisbol y que lo tienen que acondicionar cada semana para estar ahí?
Pues mira, primero que nada, es lo acabas de decir, ¿no? Creo que un estadio emblemático en temas de béisbol, realmente, si no es uno de los más importantes, es el más importante a nivel Estados Unidos, con una capacidad de no sé cuántas, 80 mil personas. Me ha tocado ir a ver a jugar a los Yankees, y obviamente los que son beisboleros y entienden un poco el béisbol, la parte del jardín, la parte donde está el diamante y luego sigue como todo lo verde, ese es el jardín, ahí ponen la cancha. Entonces para los jugadores, para el club, para New York City, te acostumbras porque es una cancha muy chica, pero al mismo tiempo desproporcionada, porque no está, a ver, está recta, ojo, obviamente todas las líneas son rectas y todo está, pero en perspectiva está como en diagonal. Entonces, a los visitantes que no han estado, de repente quieren hacer un cambio de juego y está muy chica, pero además como un poquito diagonal, ¿no? Entonces pierden la perspectiva o la noción de las dimensiones, entonces es complicado. Pasan 15, 20 minutos para que se empiecen a acostumbrar. Y es un tema que al final es importante, pierdes la noción. Muchos de los jugadores, ya a un nivel profesional, muchas veces entienden dónde está el pase sin siquiera verlo, nada más ven al jugador. Y cuando te cambian la noción, la perspectiva, pues obviamente se equivocan. Hay muchas equivocaciones. Los primeros 15, 20 minutos es realmente muchas pelotas las tiran para afuera porque no le encuentran la manera hasta que se empiezan a acostumbrar. Pero más allá de eso, obviamente es un privilegio. Este es un estadio emblemático, como lo dices, y además no hay que olvidar que nosotros como institución, como grupo, como club, tiene un porcentaje mayoritario el City Football Club y un porcentaje también los Yankees. Entonces también pertenecemos a los Yankees y es donde por eso jugamos hoy en el Yankee Stadium, esperando que en un futuro podamos tener nuestro propio estadio.
Eso decía, ¿no?, Don Garber, que él confía en que pronto el New York City tenga su estadio, y también comentaba, ¿no?, que seguramente si ahí fuera la final habría un lleno absoluto, ¿no?, un sold out para ver. En este equipo de New York City habíamos visto nombres como David Villa, como Pirlo, como Lampard, o sea, era un equipo que se fijaba en esas figuras europeas. Y de repente parece que cambia el chip, ¿no? Y apuestan por los castellanos, por los jugadores que no serán de renombre mundial, pero que viven un mejor presente. Creo que un esquema muy parecido a lo que ha manejado Portland durante muchos años, ¿no? En hacer una plantilla más competitiva, más compacta. ¿Y si crees que este es el verdadero camino para competir en la MLS?
Mira, a ver, no me tocó estar en ese momento. Lo que escuchas y lo que puedes entender es que nosotros somos un club joven, tenemos 7 años, 7, 8 años, la verdad, ahorita se me fue exactamente el número, son 7 años de la creación. Y no hay que olvidar que aparte del fútbol, este es un negocio. Entonces, para crecer la marca, tienes que traer gente del nombre, para darla a conocer al mundo. Entonces, trajiste a los Pirlos, trajiste a los Villas, trajiste a los Lampard, que tenían un renombre porque todo el mundo hablaba de ellos. Ya, olvídate, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, La organización que trabajamos, City Football Group, es la mejor o la más gigante a nivel mundial. Entonces ellos entienden eso. Pero el modelo es lo que estamos haciendo hoy. Porque no hay que olvidar que hay dos equipos del grupo. Y todos los equipos trabajan casi de la misma manera. Compran mucho joven, con mucha calidad, con mucho talento, muchos prospectos, para poderles darle dos o tres años y venderlos, formar una plantilla. Pero al mismo tiempo, más allá de que sean jóvenes, las formas aquí, lo vuelvo a repetir, lo dije el otro día, las formas importan mucho aquí, el cómo ganes importa mucho, muchísimo. Hay un modelo de juego que más allá de copiarlo, tenemos cómo se tiene que jugar, y el modelo es lo que hace Manchester City. Con la pelota, presión alta, tratar de sofocar al rival en el último tercio, no dejarlo respirar, tratar de jugar siempre cerca del arco rival, línea alta, los centrales bien altos, defender el espacio, con la pelota, moverla de un lado a otro. Muchas circunstancias, eso sí importa, porque no puedes aquí pegar 4 o 5 balonazos, porque si te levantan el teléfono y te dicen, más allá del resultado, ojo, más allá del resultado, te hablan y te dicen, no es el modelo, esto no somos nosotros.
Ahora que dices eso, ¿has coincidido con Pep? ¿Han hablado con Guardiola en algún momento?
Sí. Sí, tenemos una comunicación directa, pero sí. Hay que entender que en línea jerárquica de los clubes es el Manchester City, New York City, y de ahí vienen los demás. Entonces, sí, a ver, trabajamos en la misma organización. Entonces, a mí me ha tocado... En breaks de la temporada de fechas FIFA. El año pasado era imposible por el tema de COVID, pero este año un poco más, poder ir a Manchester, y hoy acabando la temporada, obviamente le haces así, oye, quiero ir a ver, quiero ir a aprender. Y no solo de Pep, porque ojo, Pep es la cabeza y lo que ves atrás, hay una organización, es una transnacional que llega a 12 países hoy. Uruguay, Estados Unidos, Francia, Bélgica, India, China, Japón, España con el Girona, Manchester City, Melbourne City. Hay una organización atrás.
Oye, Efra, dos cosas, ¿no? La primera es, el señor Ceballos anda muy pecho palomo, muy pájaro nalgón de que es de la MLS, pero nunca creyó en New York, ¿eh? Siempre en este podcast que habla 100% de la MLS, decíamos...
Se lo acabo de decir, vamos, Chato, ¿no?
No,
vamos. ¿Te lo acabo de decir o no, Efra? No,
porque estás aquí, Efra, ¿no? Porque estás aquí, pero siempre se lo acabo, al otro rival.
Se lo acabo de decir, ¿no? Que no eran los favoritos.
No, para él.
No, dije ninguna mentira,
para
¿no?
Para mí tú siempre fuiste el favorito, Efra. No me importa New York, para mí tú siempre fuiste mi favorito, pero oye, Efra, en lo profesional, ya como técnico, ¿este es tu mejor año, Efra? Y te lo pregunto porque tú también eres algo muy importante, no obstante, en lo profesional, ya como técnico avalado y todo, ¿es el mejor año? ¿Ya te buscaron de algún equipo en la MLS?
Sí, a ver, no hay que olvidar que tampoco es que lleve mucho tiempo en este nuevo reto, que es estar el tema del cuerpo técnico, del entrenador. Este es mi segundo año, y realmente el primero, más allá de lo que pudiera aportar, no hay que olvidar que era de aprendizaje. La transición de ser jugador a técnico es completamente diferente, diferentes responsabilidades, mucho más trabajo, cosas que yo no estaba acostumbrado, es la realidad. Yo no estaba acostumbrado a hacer trabajo de oficina, no estaba acostumbrado, porque toda mi vida era ir a entrenar, prepararme para mí, tratar de descansar, todas esas circunstancias. Y el paso a hacer, oye, despiértate a las 6 de la mañana porque ir a preparar el entrenamiento, acaba a las 4 o 5 de la tarde de la oficina, que yo decía, a esa hora, como jugador, uno está, los que acostumbran a descansar en la tarde descansan, y los que no, tienes ya libre, ¿no? Entonces, esta transición, más allá de que costó, porque yo la aceptaba y estaba completamente consciente, el primer año fue más que eso. Y este año, y me decía, hoy necesito que te necesito dar más responsabilidad, en el sentido de más cosas que hacer dentro de la cancha, fuera de la cancha, porque sé que si no, te vas a empezar a desesperar. Y entonces te conozco y va a haber, no problemas, pero voy a tener al león enjaulado.
¿Quién es? ¿Efraín Juárez o Diego Dreyfus? ¿Quién es? ¿A quién estamos entrevistando? ¡Madre mía!
Es que sabes que además las peculiaridades que tiene la MLS, porque muchos no lo ven, pero hoy juegas en la nieve, mañana vas y juegas al calor y a la humedad de mañana, de Miami, pasado mañana te tienes que meter a un clima semidesértico, viajes de 4 o 6 horas en avión. O sea, son muchas circunstancias que la gente cree que cualquiera entra en la MLS. De entrada yo te diría, y tú lo sabes, Efra, ¿qué tan fácil es dirigir si no hablas inglés, por ejemplo?
Imposible, ¿no? Imposible, imposible, porque la realidad es que hoy le pasa un poquito a mi técnico que no habla español. Más allá de todo, y cuando hablamos de tener responsabilidades, yo soy el que maneja a la gente que habla español, porque más con su idea, porque es la realidad, con su idea nunca vas a decir nada que no sea su idea, porque no te debes a alguien. Con su idea yo tengo que explicar muchas circunstancias, desde tácticas hasta individuales, hasta temas. De repente uno te habla y te dice, oye, mi mujer. Entonces tienes que resolver muchas circunstancias en el día a día, y es lo que le pasa a él. Y entonces te dice, yo quisiera hablar ahora español, el técnico, porque en las pláticas las da en inglés. Entonces ve que los jugadores, a lo mejor de español, no lo siguen tanto. Y si obviamente viceversa, si hablas solo español, por más que tengas un traductor, no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo. Entonces son muchas circunstancias muy padres que ha crecido, que ha aprendido. El tema de los viajes, como bien lo dices, una liga particular, hoy tenemos que viajar 7 horas.
Sí, cruzar el de costa a costa.
Claro, y aquí hay viento y allá se cae de lluvia. 3 horas menos de diferencia de horario. Aquí nosotros vamos a salir a las 12 del día de aquí y van a ser las 9 de la mañana de allá. Muchas circunstancias, peculiaridades que tienes que planear y analizar día a día. Hoy nos pasamos hora y media planeando el viaje, porque hay muchas circunstancias, 2 horas, pero cosas que a lo mejor dices, ¿a qué hora van a comer los jugadores? Bueno, no te olvides que traen el horario 3 horas más adelante, no después de poner la cena a las 8 de la noche, porque serían las 11 de la noche hora en Nueva York. Entonces, son muchas, pero aparte adáptate, porque son 2 o 3 días, ¡pam! Son muchas peculiaridades que al final son muy padres. Ese día a día es el que más disfruto. Esas cosas son las que más disfruto.
Oye, Efra, y para despedirnos, yo sí quisiera preguntarte y que te sinceres y digas tal cual lo que piensas. ¿Fue justo que Carles Gil fuera el MVP de la temporada, o por lo que hizo Tati Castellanos tendría que haberlo ganado él? Porque yo soy de la idea que el playoff o los playoffs tendrían que contar para el premio.
A mí me parece también, me parece que también el playoff tendría que ser importante para obtener el MVP. Obviamente yo te diría que para mí Tati tendría que habérselo llevado. Tendría que habérselo llevado, porque aparte es mi jugador, aparte lo conozco perfecto, lo que ha luchado, lo que ha peleado para estar ahora donde está. Pero también te estoy sincero, la otra, Carles rompió la liga en temporada regular. Fue el estandarte, el mejor jugador del mejor equipo en la historia en puntos de la liga. Entonces también tiene sus merecimientos. También no es que sea discutido, no es discutido, porque realmente el tipo en 34 fechas que duró el torneo la rompió, fue el mejor. Pero bueno, en el playoff no. Y tendríamos que evaluar qué es más importante, la temporada regular, el playoff o todo junto. Pero sí, a mí me hubiera encantado, obviamente, a todos como institución, como club, que fuera Tati, pero también me parece que es bien merecido por Carles, porque sí marcó mucha diferencia.
Y antes de despedirte, deseándote todo el éxito, porque la suerte es para cualquier persona. A ti te deseamos éxito en este tu segundo año como auxiliar técnico, y esperando el próximo vengan muchas cosas buenas para ti, Efra. Ya con un campeonato vas a ver que te va a ir muy bien, y próximamente te veremos ya de técnico en el MLS. Pero yo siempre este podcast de Footbox USA y lo termino con una frase, y esta frase te queda muy bien a ti, mi querido Efraín Juárez, y dice así. Pónganme ahí música de frase, ahí está, ya la estamos escuchando. Y recuerda, Efraín Juárez, tu éxito será la amargura de un mediocre. Para todos esos culeros que hablan mal de ti, mi Efra, les queda esta frase.
Efra, Este güey ya está, es poeta y en el aire las compone. Así es que ya lo escuchaste. Oye, Fra, no, de verdad, gracias, ¿eh? Gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí.
Ahí a mi poeta, agradecerle. Abrazo muy grande, un saludo muy grande a los dos.
Pues muchísimas gracias, Efra. Muchísimas gracias también al Chato. Y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en Footbox USA. ¡Feliz Navidad! Y que todo lo que le hayan pedido a Santa Claus aparezca en su árbol.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.